derrotas épicas, tácticas, estrategias.
Y vos me dirás, ya no se entiende nada desde el título. Ya no comprendo nada del título, culpa de Fossati, no, culpa del conductor que pone estos títulos para, porque sí, para orientar. Pero te voy a hacer un pequeño glosario. ¿Glosario se dice? No sé, un vocabulario, un caso, qué sé yo. A ver si se entiende un poquito más y luego desarrollo, despliego y todo eso. Derrotas épicas, usó la expresión el presidente hace unos días. ¿A qué quiso referirse? A que no tiene muchas ganas de ir a perder votaciones, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? O sea que la idea, con el molde, ahí subyace detrás, la derrota de la 125. O sea, la idea de que perdés y está barba y te va bien, es discutible. La 125, con todo, por lo que te voy a decir, de cualquier forma, no fue una derrota épica predecible del comienzo. O sea, cuando empezó la discusión general, el gobierno pensaba ganarla con una resolución dictada al desgaire por el Ministerio de Economía, ni siquiera con una ley, una norma. En esa época se podía. Dos, cuando llegó al Congreso tenía los diputados y tenía los senadores suficientes para ganar en ambas cámaras. Lo que ocurrió después en la discusión fue que se le fueron desgajando diputados y senadores propios. La sangría más grande que sufrió en ese momento el Frente de la Victoria, desde ese momento hasta incluso el comienzo del gobierno de Macri. O sea, nunca perdió tantos diputados y senadores como en ese lapso, no solo en la 125, sino también en el periodo que transcurrió en 2008, año donde, como sabemos, hubo grandes desgajamientos que se reflejaron en el 2008 y el desgajamiento de las elecciones de 2009. O sea, era una derrota no prevista. Entonces, la derrota no prevista puede ser épica, puede no serla, pero tiene una característica. Vos vas a ganar, entras a ganar, arengás en la manga, si esto no tiene nada, lo voy a ganar, le voy a llenar la canasta, le voy a ganar 4-0, qué sé yo. Después resulta que él que juega de punta, digamos, el delantero más goleador, te dice, jefe, yo me voy al otro equipo. ¿Sabe qué? Me cambio la camiseta y me voy con Reuters. ¿Cómo se va con Reuters? Sí, me voy con Reuters. Nah, bueno. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Entonces, vos encontraste una derrota que no estaba contenida al comienzo, que no estaba prevista al comienzo. No es la situación actual en muchos casos. En ese momento la correlación de fuerzas en el Congreso, cuando empezó la discusión parlamentaria 125, era favorable al gobierno. La ley de medios, otro tanto, la ley de servicios, tanto que se aprobó. O sea, la ley de servicios de comunicación audiovisual obtuvo mayoría, más amplia, menos amplia, con presencia, con chicanas de la oposición, con diputados de la oposición que se fueron, macanados, sobreactuaciones y demás, pero se ganó, se perdió luego en los tribunales, en parte. Y entonces también no era una derrota anticipada, no era por usar, malversar la palabra o que está en el título de unas más bellas y mejor tituladas novelas de García Márquez, no era una derrota anunciada. No era la crónica de una derrota anunciada, la crónica de una victoria apretada, que se consiguió en ambos casos. En un caso y en el otro no, y ahí estamos. La situación actual es distinta y a ella se refirió el presidente. Lo que el presidente dice es, con tácitamente y un poco, y a veces explícitamente, con la actual correlación de fuerzas en las dos cámaras y en particular en diputados, es muy difícil aprobar leyes si Juntos por el Cambio no aporta algo o algún diputado o diputada Juntos por el Cambio se olvida, se distrae, pierde el avión, que yo. No pasa mucho, porque justamente todos están muy disciplinados, pero en general es muy difícil imaginar victorias en un escenario tan parejo. Te dejo para otro día, aunque te digo todo el tiempo, y ahora te voy a decir también, que me cuenten a mí qué buenos que son esos sistemas donde todo es tan parejito. Bueno, son espantosos, porque no sirven para nada, se paraliza todo, no se designan las comisiones, no avanza el cuerpo colegiado, se traba. Es una posibilidad, es una posibilidad. Es lícito. La oposición puede lícitamente no votar nada, inclusive puede lícitamente no dar quórum. Puede. Pero funciona mal. El Consejo de la Magistratura, hice un chiste, pero una cosa menor, comparativamente. El Consejo de la Magistratura está empezando a funcionar así. No consiguen armar un Consejo de Magistratura a gusto y piacere de la Corte y de Cambiemos. No están ni todos los que tienen que estar. No son ni 20. No se pueden poner de acuerdo tampoco. No pueden ocupar los 8.000 cargos que tienen. Es increíble. Entonces, ¿Qué ventaja tiene esto? No lo sé, es pésimo. Funcionalmente es pésimo. ¿Le hace bien al sistema? ¿Cómo le hace bien al sistema algo que no funcione? O sea, uno puede entender que el Consejo de Magistratura designe jueces A o jueces B. A mí me gustan más los jueces A que los jueces B. A otros le gustan a los jueces B que los jueces A. Que no designe a nadie no es ideal. Creamos que no lo vaya a designar los próximos, no sé, X años, tampoco. En fin. Entonces, ¿qué es lo que quiere o que empezó a decir el presidente? Quiero evitar derrotas épicas. No quiero llevar al Congreso discusiones que voy a perder porque se supone que eso fortifica al adversario, debilita a uno, etcétera, etcétera. Puede pasar. Hace un tiempo que te vengo diciendo que, y cunde eso aún en el oficialismo, que ese criterio que tiene un cierto grado de razonabilidad bilardista política, digamos, mejor ganar que perder, y perder todo el tiempo no estimula a nadie, merece por lo menos una revisión en algunas normas que son muy importantes, que la oposición está trabando y bloqueando y seguirá trabando y bloqueando, y que dada la importancia que tiene, tal vez valga la pena provocar la discusión, llevarla al recinto, perder por poco, apostar a la magia, qué sé yo, poner una patita de conejo, no sé, hacer una cabalita de esa. Fossati me mira crítica, hipercrítica, pero yo cuento con el apoyo moral de Juan Manuel Carr, que es cabulero básico, pones pata de conejo, macana, acá, y acá Lorena también, que Lorena consiguió buen tiempo en la Feria del Libro, ojo, no es chiste. Entonces, también podrás conseguir una victoria en retenciones, Lorena.
No pido escábala climática.
Caramba, bueno, con gente tan especializada es muy difícil triunfar. Entonces, tal vez valga la pena discutir eso en un sentido cual, vos sincerás las posiciones, planteás la cuestión, lo pones en la escena de la opinión pública y planteás un precedente que, ojo, si vos llevas ahora retenciones al Congreso y lo perdés, que lo más posible, aumento de retenciones, lo perdés por este año parlamentario, o sea, no podés hasta el año que viene volver a plantearlo, macanudo. Está bueno, no sé, puede pasar. Marcás el ejemplo y haces algo como se hizo con tantas leyes, por ejemplo, muchas leyes de ampliación de derechos, interrupción voluntaria de embarazo clavada, planteás la discusión, hay movilización, bueno, se crea un clima, un día se ganará, no será ahora, será después. Materia económica, en ninguna materia es lo mismo, cuando el derecho se amplía, y cuando el derecho no se amplía, no se amplía, eso cuesta vidas, cuesta trayectorias humanas, cuesta sacrificios, pero siempre puede pasar algo. ¿Qué es lo que creo yo con una mano en el corazón? Yo creo que tal vez el gobierno debería buscar en algunas cuestiones económicas esas normas para armar bardo. ¿Qué es lo que creo yo también? Con la libertad que opino y con la desenvoltura quien tiene, quien no puede resolver eso, que tal vez lo que el gobierno tiene que pensar es en discutir, en ampliar las bases de las alianzas con que plantea esas cosas y los espacios donde se discute. Lo que observo, y ahora viene a cuento lo que diré un poquito más de tácticas y estrategias, referido solo al tema de ampliación de la Corte, que no me convence nada, es... vos tenés que pensar si el Congreso es la única caja de resonancia que hay en la Argentina y si no es la única, que no lo es, si es la mejor. O sea, un Congreso desacreditado, que funciona mal, con legisladores que se pelean, que discuten, que no llaman la atención, ¿es el mejor lugar? No se puede discutir de otra forma. No se pueden plantear otras cuestiones en otros escenarios. No se puede ir, insisto, lo he dicho tantas veces, a las universidades, a los centros culturales, a espacios públicos que pueden existir, a los propios locales partidarios, pero ampliando. No se puede ampliar. O sea, lo que a mí me da la impresión, tanto del Congreso como a veces de la apelación permanente del peronismo al peronismo, es que vos te estás cerrando. Peronista que soy, siempre entendí que las votaciones se buscan para ganarse. A veces las podés ganar, a veces no las podés ganar, a veces construís para ganarlas otra vez, esto se ve muchas veces, no hay ningún problema. No es ideal, pero más o menos. Pero todo se busca para ganar y todo es ampliar. Una identidad muy cerrada, y te lo digo como imagen, te lo digo como metáfora, que se entienda, y sé que es una metáfora y que se entienda, una identidad muy cerrada tiene algo de gueto. Me queda claro que no es lo mismo una identidad cerrada que un gueto, ¿no? O sea, tengo antecedentes, tengo familia, digo, puedo hablar, digo, no importa, si no las tuviera también podría hablar. Pero una identidad cerrada, es decir, voy a decir, yo me encierro en mi identidad, macanudo. No puedo provocar alguna norma que sume alguna fuerza política que no sea el frente de todos. Alguna. alguna norma, algún planteo, algún espacio, algo. No puedo, frente a una medida que me parece clavada que el gobierno tiene que tomar, que es la de establecer cupos de exportación para los productos alimenticios básicos, o sea, cupos de exportación, o sea, no se puede exportar más trigo o más carne que aquella que queda como remanente una vez satisfecha la necesidad de los argentinos. Lo está diciendo muchísima gente, no lo inventé yo, Emanuel Álvarez Agi lo está diciendo muy bien, no es el único, en compañía de Alfredo Zayat, lo escribió el domingo pasado en Página, está por todos lados, pero vale la pena. Y si vos estableces un cupo, ¿vos tenés que hablar solo con los ministros de Economía de las provincias peronistas? Digo, ¿cuántas entidades defensoras de los derechos del consumidor hay en la Argentina? ¿Cuántas hay? No lo sé, pero me atrevo a decir, si en la Argentina hay 24 provincias, de haber 150, para empezar, digo, no importa, 30 grandes, no importa. Digo, ¿cuántos productores o expendedores de alimentos al mostrador estarían dispuestos a acompañarte? ¿Cuántos carniceros estarían dispuestos a vender más carne con la tutela de esto? ¿Cuántos podrían aparecer en escena contigo, sean o no sean cercanos a no sé quién? ¿De qué estoy hablando, en suma? Estoy hablando de que uno tiene que buscar a veces victorias, uno a veces tiene que arriesgar a poner en escena una situación y un conflicto, aunque no lo gane, pero a la vez uno tiene que ampliar sus bases. Y ahí acá es donde viene esta pavada que te puse en el título de Tácticas y Estrategias, que paso a tratar de justificar, que va referido a este punto que me interesa menos y que solo casi lo utilizo solo como comparación. Ampliar la corte, 25 miembros, uno por provincia. Otro día te lo converso, ahora no, porque casi no me queda tiempo para explayarme. Yo creo que no sirve mucho, que está al borde de ser inconstitucional, que es, o sea, está en un lado raro, que es disfuncional y que aparte las cosas se deben pensar, las medidas se deben pensar, me parece. Estoy convencido, digo, lo que puedo discutir si es el caso. La medida se debe empezar mirando un poquito más largo. O sea, por ejemplo, en este momento la propuesta del gobierno es que los 24 gobernadores, inclusive varios que no están de acuerdo con el gobierno y que no se le suman, pero bueno, veremos qué pasa, propongan cada uno o una integrante de la Corte. Te ahorro todos los bollos que eso significa, porque es un barullo infernal. Lo que te digo es esto, ¿sabes? Imaginemos cuántos de esos gobernadores van a seguir siéndolo después de las elecciones de 2023. Hay una cuenta fácil. Hay varios que no tienen reelección y hay otra cuenta factible. Hay varios que van a perder. O sea, eso, los que van a perder no lo sabemos. Los que no tienen reelección, casi todos lo sabemos. Alguno podrá todavía intentar alguna maniobra, alguna jugadita, algo. Unos cuantos. Entonces, vas a tener supremos o supremas designados por gobernadores que se fueron. Sirve. Number two. ¿Cómo haces para conseguir acuerdos para 25 cortesanos cuando no podés conseguir acuerdos para una, que es la suplente Elena Haitón de Nolasco? Number three, que en realidad es número... S3 es uno en el sentido jerárquico. ¿A quién importa? O sea, ¿cuántas personas del común, cuando este fin de semana, cuando vayan a comprar lo que fuera y vean que subió, le importa que la Corte va a ser federal porque va a tener 25 miembros, lo cual, aparte, permitime esta digresión, que es la última, te juro, no es cierto. O sea, no es cierto, no está comprobado, no basta, no, es raro. Pero en cualquier caso, ¿a cuánta gente le importa? Entonces, ¿para qué ir? ¿Y cuánto vas a conseguir acuerdo para los 25? Jamás. No vas a conseguir para uno, como no conseguís para una, para quien suple a Haitón de Nolasco. ¿Y si consiguieras para 12? Y no consigo eso, ¿qué bollo? ¿Para qué te metes en ese bollo que no sirve? ¿Qué sentido tiene esa derrota en cuotas? ¿Qué sentido tiene esa derrota en cuotas en un tema que no interesa? Y ahí es donde uno aparece y dice, ¿qué pasa? ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de que la economía es toda la vida? Jamás. Hoy es 3 de junio, sería en una menos. Día clavado para decir que lo económico no es todo, que la movilización es fundamental, que la defensa de derechos es básica, que los derechos se crean. Doctor Rosenkrantz, que los derechos se crean o se amplían, que determinadas necesidades que existieron siempre, de pronto son más intensas, son más requeridas, son más valoradas, y por eso son derechos reclamados con más fuerza, que a la vez, doctor Rosenkrantz, sí cuestan. Cuestan porque hay que tener protección para las personas, porque hay que tener oficinas especializadas, porque hay que tener clientes de garantice perimetrales, porque hay que tener capacidad de subsidiar a las mujeres que están en riesgo, porque hay que tener eventualmente la capacidad de conseguirles algún albergue, algún lugar. Todo eso cuesta guita, ¿sabes? Cuesta guita, sí, ¿qué le vas a hacer? Son derechos. ¿Estoy hablando de guita? No, estoy hablando de derechos, pero... Entonces, ¿a dónde vamos y a dónde llegamos con todo esto? A que hay, por cierto, derechos importantísimos en juego en la Argentina todo el tiempo. Derechos importantísimos en riesgo en la Argentina todo el tiempo, y la evocación de la fecha de Ni Una Menos es súper pertinente en ese sentido. Mucho se ha hecho y mucho queda por hacerse, pero de cualquier forma lo que sí se me ocurre es, hay prioridades para el gobierno, las cuestiones económicas son altamente prioritarias, la cuestión del hambre y los alimentos son altamente prioritarios, y también hay que jerarquizar. Tal vez vos tengas que hacer una administración siempre. Hay que hacer una administración del poder y una administración de los enfrentamientos y una administración de los conflictos. No para rajar de los conflictos, sí para elegir aquellos en los que tenés más posibilidades. Perón, de esto, que sabía un montón, decía: yo con suerte como conductor manejo la mitad de las cosas, lo que tengo que hacer es elegir cuál es esa mitad. Néstor Kirchner era menos optimista respecto a las proporciones, y Cristina Kirchner ni te digo.